Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Imagine the owner, hundreds of years ago. He's coming home.
A principis del segle XIX, una fragata espanyola s'enfonsa al mar quan més de 500.000 monedes d'or i de plata a bord quan tornava a Espanya procedent de les colònies americanes. Dos segles més tard, una empresa nord-americana de caça tresors et descobreix les restes a l'estret de Gibraltar i se les endú als Estats Units. D'aquesta manera començava el cas Odyssey, que és un litigi que va enfrontar el govern d'Espanya i l'empresa en qüestió per la propietat del que estava considerat el tresor submarí més bèstia que s'ha descobert mai. Aquesta història basada en un cas real és el que centra la sèrie La Fortuna, que s'estrenarà aquest dijous a Movistar Plus i que suposa el debut en el món de les sèries d'un director de cinema consagrat com és Alejandro Amenábar. Hola, Alejandro, bon dia, buenos días.
Hola, bon dia, què tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien.
¿Cómo es esto de estrenarse en el mundo de las series para un director a quien el cine le ha dado 9 Goyas, un Oscar y un Globo de Oro? ¿Es como un redebut?
Bueno, cuando pruebas en este caso un formato que no has hecho antes, pues sí, hay algo de decir, allá vamos. Y sobre todo porque es un formato en el que no soy muy experto tampoco como espectador. No soy espectador forofo de series, así que lo he intentado hacer con mucho respeto y siendo muy consciente de dónde me metía.
No eres muy forofo de series. Tienes una entrevista solo por eso, porque no, hay poca gente.
Bueno, da igual, ya está todo el mundo enganchado a las series y afortunadamente es un tema de conversación que ha llegado a ocupar en nuestra sociedad, pues casi como cuando habláis, porque yo tampoco soy fuera del fútbol, pero en este país ya se habla de series tanto como de fútbol, y eso para los que nos dedicamos a la ficción es fantástico. Yo soy más espectador de largometrajes, de historias en 2-3 horas, pero es verdad que esta historia pedía de modo bastante natural pues una serie que nos llegamos a 6 episodios cuando me lo planteé en principio como una película, luego fue ganando más y más dimensión y al final acabó una miniserie. Realmente sí es un formato en el que me siento más cómodo porque bueno, pues que porque me permite abarcarlo, me permite rodarla en su totalidad. Lo que a veces me da un poco de vértigo es series pues de varias temporadas, muchos episodios, que a veces se hace, sabes, a través de la figura del showrunner, con varios directores, todo eso ya un poco como que se me escapa de la cabeza.
¿Cómo te has quedado después de rodarla? Es decir, ¿con ganas de más o con...?
Sí, el último día de rodaje, después ha sido el rodaje más largo de mi vida, y yo habría seguido rodando, ya quizá porque hay un momento en el que ya no hay dolor, y ya sigues para adelante y habría seguido rodando. Además, cuando es una experiencia como esta, que ha sido dura por el COVID, pero por otro lado también era muy especial porque era realmente tu familia, era el equipo, era la gente que veías todos los días, puesto que el resto del tiempo estábamos prácticamente aislados todos para no contraer COVID, pues cuando es una experiencia tan especial, pues porque no quiere repetirla.
La serie está inspirada en un cómic, es El tesoro del cisne negro, de Paco Roca y de Guillermo Real. Estamos hablando de una historia real, de un litigio que durante 5 años, ya en el siglo XXI, enfrentó al gobierno de España con una empresa norteamericana por un tesoro que llevaba una fragata española del siglo XIX hundido en el estrecho. Claro, ostras, ¿en qué momento das con la historia y qué te atrae de ella? Al margen de que es una... Yo he visto ya la serie y es un espectáculo de aventuras desde el primero al último capítulo con un punto de, el juicio por en medio, de un punto de estrés judicial, ¿no?
Sí. Bueno, leyendo el cómic, que ya hay un homenaje a Tintín, a esa especie de vocación de la aventura, pues yo ya estaba enganchado, tenía muchas ganas de adaptar algo de Paco Roca desde hacía tiempo, lo conozco personalmente y soy un gran admirador, pero este cómic de pronto tenía los elementos que a mí me apetecía. Siempre intento dar un golpe de timón en mis proyectos de uno para otro, y después de un proyecto como Mientras dura la guerra, en el que había ahí un peso político importante, me apetecía algo más lúdico. O sea, que igual la cabra tira al monte y al final he metido, yo creo, más chicha, o hemos metido más chicha, pero en principio esa vocación de la aventura y esa suma de elementos y de géneros, a ratos es un, como has dicho tú, un drama judicial, un thriller político, hay una historia de amor, hay una historia de aventuras, hay una épica, hay una vuelta al pasado, a dos siglos atrás. Me parecía que todos esos elementos, en vez de restar, sumaban. Y digo, pues vamos a intentar hacer este cajón desastre en el que parece que cabe todo y hacerle pasar un buen rato a la gente.
¿Es cierto que el proyecto te ha llevado muchísimo tiempo, más que una película?
Sí, porque son... Es como rodar dos películas muy largas o tres películas en volumen de producción. Cuando diseñamos toda la serie, evidentemente lo pensamos como una serie, con sus capítulos, con sus ganchos al final, etcétera. Pero a la hora de realizarla, todo eso se encajó en un puzzle tremendo de muchos meses de rodaje. Y claro, yo iba calculando por los tiempos en los que había rodado las películas. Tesis la rodé en cinco semanas y media, entonces de pronto decía, ya hemos pasado Tesis, ahora ya hemos hecho 15 semanas, ya hemos hecho Ágora. Y hay un momento en el que ya entraba en terreno desconocido, porque se prolongó el rodaje pues desde finales de julio del año pasado, yo creo que estuvimos hasta abril de este año. Es un rodaje muy largo.
Es un thriller judicial, pero es una película, una serie de aventuras, porque, vamos, un despliegue de medios, aparecen barcos, helicópteros, aviones, persecuciones de camiones, robots submarinos, empieza que incluso hay un guiño a Titanic, incluso cuando la ven los protagonistas, vemos cuatro fragatas españolas que son atacadas por una flota inglesa, una de ellas disparada y hundida. No, a nivel técnico y de planificación habrá sido un reto esto, ¿no?
Sí, era, hombre, estaba también en el cómic, y esa especie de aventura por tierra, mar y aire, pues me apetecía. Y también está la sombra de el que ha sido mi director más admirado durante años, que es Steven Spielberg, James Cameron, todo ese cine que yo vi de niño. Y por lo mejor de niño no vi tantas películas de piratas, pero sí vi Tiburón, que me marcó mucho, o luego de adolescente vi JFK de Oliver Stone, por supuesto cine de James Cameron, todo ese cine que a mí me gustó de niño y de adolescente, ese espíritu es lo que he intentado rescatar en la serie.
Yo creo que están todos metidos, ministro. Nuestros servicios de inteligencia, la CIA, todos.
Hablamos de los protagonistas. Esta voz que hemos escuchado es Álvaro Mel. Álvaro básicamente es un influencer, tiene millones de seguidores en las redes sociales, hace el papel de un joven diplomático. Hay una funcionaria que sí que ha estado en el mundo del cine como y de básicamente también de las series, de la serie Aída, como es Ana Polvorosa. ¿Hiciste casting?
Hombre, el casting es fundamental en una serie así, por supuesto, en una película. Yo llevo muchos años trabajando con Gina Jay desde Inglaterra, que ella es la que se ha encargado de todo el casting anglosajón. Eva y Yolanda, Eva Leira y Yolanda Serrano, que se encargan del casting de aquí. Y bueno, y a veces tienen esos, para mí, arranques geniales, porque hicimos unas cuantas pruebas para el prota y era difícil encontrar un chico tan joven que hablara perfectamente inglés, que tuviera la elegancia, la ternura, que tú pudiera dar esa cosa de pardillo que empieza al comienzo, pero que al final ves que toma las riendas y coge seguridad y se convierte en el héroe. Dar con todo eso era difícil, y de pronto cuando vi la prueba de Álvaro Mel, que efectivamente es un influencer, fundamentalmente, bueno, para mí es un gran actor, lo ha demostrado con esta serie, pero cuando se presentó allí en la prueba, pues se había hecho muy, muy poquito delante de la pantalla. Pues dije, es él. Y luego la combinación de alguien como él, por ejemplo, con alguien tan veterano como es Clark Peters, que hace del abogado bueno, o Stanley Tucci, o Carra Lejalde, pues mi labor un poco era conseguir que todos se sintieran al mismo nivel y que, bueno, y que no cogiera miedo a esto, que se atreviera a lanzarse. Y yo creo que lo ha hecho.
Hablabas de Stanley Tucci, que está espléndido, es actor de películas como Los Juegos del Hambre, Spotlight, Clark Peters, que ha estado en The Wire, por ejemplo, Tanya Miller en Years and Years on Sex Education. ¿Escoges tú los nombres? ¿Te los proponen?
No, sí, yo me fío mucho de, como he dicho, de mis directoras de casting y realmente son ellas las que proponen. A veces es verdad que a una sola propuesta, o sea, lo ves que de entre varias propuestas lo ves clarísimo, pero vamos, el mérito es de ellas, de las directoras. En mi caso digo directoras porque las tres son mujeres, porque bueno, son las que de pronto tienen esas ideas geniales. En el caso de Stanley Tucci, también no sabes cuándo un actor o una actriz se va a sentir llamado por el personaje. A veces escribes algo pensando en alguien y te sorprende que no lo quiere, y quien lo quiere es otra persona. Stanley Tucci, cuando leyó los guiones, inmediatamente a los pocos días dijo que quería hacer la serie, y quería en concreto ese personaje, así como Clark Peters, el que eligió. O sea, fue como cada uno se sintió llamado por su personaje.
¿Carra Lejalde hablaba inglés? Soy muy fan de Carra, ¿eh? ¿Hablaba inglés?
Carra no sabe decir ni Facebook, dice Facebook. O sea, tiene no es de inglés, pero cuando... De hecho, esa era nuestra pega, cuando decidimos que podía ser un ministro divertidísimo, pero hay que pena que no hable
inglés. Que me recuerda mucho a Javier Solana, por cierto.
Sí, eso fue idea suya, ese flequillo que se puso. Uh-huh. Quería darle ese aire más sofisticado. Y él se empeñó, dice, no, yo me lo aprendo fonéticamente, dice, ya lo he hecho con el gallego, yo te hago lo que quieras. Y entonces aprendió las frases, se las tenía numeradas, se las aprendió por supuesto con una coach, y bueno, y el mérito es que yo creo que le ves en pantalla, evidentemente no habla un inglés perfecto, pero habla un inglés además muy bien interpretado, o sea que para mí es orgánico lo que dice en inglés.
Es verdad, y luego hay una cosa que me ha sorprendido mucho de la serie, que es que tengo la sensación que ¿Has puesto muescas políticas de tu pensamiento también ahí dentro?
Bueno, se ha estado comentando, a mí me ha parecido, casi te diría, lo más lógico y casi inevitable, y es que en la relación entre los dos personajes protagonistas, que voy a hacer un spoiler, pues sí, ahí acaban, saltan las chispas del amor.
Sí, tercer capítulo.
¿Eh?
Tercer capítulo,
sí. Efectivamente. Bueno, pues hay ideas políticas diferentes, y yo esto es algo que he vivido, que conozco, además lo conocemos a través del punto de la política, que esto puede pasar, y me parecía interesante, me parecía que encajaba con el planteamiento de los personajes, y me apetece mostrar un sitio en el que podemos convivir gente de ideas distintas, de maneras distintas. No sé, yo creo, debo ser un ingenuo, pero creo en la mezcla, quizá por eso hoy lo pensaba, que mi apellido, tengo apellido vasco, me he dado cuenta ahora en San Sebastián, porque Amenábar es un apellido muy común en el País Vasco. He nacido en Chile y me he criado en Madrid. Entonces yo no sé si por eso veo la idea de la mezcla como un plus, desde luego.
Lo digo también porque hay en boca de alguno de tus personajes momentos delirantes, pero que a la vez marcan una crítica política. Por ejemplo, hay un momento, nada, en el primer capítulo, que Stanley Tucci dice, el personaje americano, el pirata americano, digamos, dice, la gente, el sol, el vino, hablando de España, las cantidades interminables de jamón, pero los políticos acaban de anunciar una comisión de investigación. No me preocuparía, conociéndolos tardarán una semana en montarla, 3 en reunirse y 10 en descubrir que no se ponen de acuerdo en nada. ¿De verdad queremos dejar el tesoro en manos de esa gente? Creo que no.
Bueno, yo creo que mucha gente puede sentirse identificada con esa frase.
Sí, también.
Aquí en Madrid, en Barcelona.
Sí. Pero es una frase política muy bien hilvanada. Mucha gente puede decir, pues tiene razón.
Sí, quería mostrar el caos que a veces reina en las instituciones, pero también quería hacer un homenaje a esos funcionarios y funcionarias anónimas que luchan por las cosas, y a veces las cosas salen bien.
Acabo. Este año se cumplen 25 años del estreno de esto.
Me llamo Ángela. Me van a matar.
Estamos hablando del estreno de Tesis, 25 años. ¡Qué barbaridad! Y en abril pudimos hablar con Enrique Cerezo, que compró los derechos de Tesis a través de su productora, y nos decía esto.
Yo estaba haciendo una película que se llamaba Así en el cielo como la tierra. Una película muy divertida, una película muy dentro de la línea de José Luis Cuerda, que era el director. Y yo le había firmado a José Luis Cuerda un contrato de 3 películas, y esta era la primera. Cuando estábamos acabando la película, y ni siquiera habíamos estado, digo el rodaje de la película, y ni siquiera habíamos pensado cuál iba a ser el segundo título, se me presentó un día en mi oficina José Luis Cuerda, que era el director de la película. Y me dijo, oye, mira, tengo un problema. Dice, primero, me tienes que adelantar un poco de dinero porque estoy comenzando a producir una película con un chico nuevo que se llama Amenábar, y es una película que se llama Tesis.
Esto contaba Enrique Cerezo. Uh-huh. Ya sé que has contado mil veces lo que ha significado José Luis Cuerda para Amenábar, pero Cerezo aquel día también dijo que se estaba preparando una serie y un remake de Tesis en los Estados Unidos. No sé si es verdad, si se lo puedes confirmar y si crees que lo haremos esto.
¿Sabes lo que pasa con esto de los remakes? Por un lado, yo me desentiendo un poco, porque bueno, yo hago lo que hago, hago mi trabajo, me gusta contar mis historias y ya está. Y lo que eso arrastre, pues hombre, me gusta que se me consulte, pero en principio no sé nada.
¿De la serie?
No sé nada de la serie, ni estoy involucrado en la serie. Ya hace años... Jim Sheridan compró los derechos para o compró una opción de los derechos para un remake de Tesis. Bueno, ya sabéis que Abre los ojos se compraron los derechos, sí, por Tom Cruise para hacer el remake, que sí, finalmente se hizo. Pero con las historias de las remakes, continuaciones de formato y tal, nunca se sabe en qué va a acabar. Te lo digo porque muchos amigos y amigas me han felicitado y digo, pero bueno, si esto no, en principio no va conmigo.
Por cierto, ¿estás preparando algo?
No,
siempre cuando entrevisto a Alejandro Amenábar siempre le pregunto por lo siguiente. Hay días que dice algo y días que no dice nada. O sea, ya. ¿Te estás desconectado ahora?
No, estoy intentando desconectar de la serie. Mira, esta semana me debería haber puesto a trabajar, pero con la ristra de entrevistas que tengo esta semana, vamos, no voy a poder ni bajar a hacer la compra.
¿Serie o tele? ¿Serie o película?
Bueno, pues no lo sé. Realmente es a donde me lleve la historia. Ahora ya sé... Bueno, vamos a esperar a que se emita la serie y vamos a ver que si existe esa conexión que espero que haya con el público y que guste, que es lo que a mí me da vidilla, y veré si estoy satisfecho con este producto. Pero en principio la experiencia ha sido tan intensa y para mí tan apasionante como hacer una película, o sea que podría ser miniserie, que sí, como digo, es el formato en el que me siento cómodo, o película, pero no sé dónde me llevará la historia. ¿Dónde me lleve la historia?
Nada de ¿Pero la historia la tienes clara, la empiezas a tener clara, o el género al menos, o no?
Sí, no, tengo dos o tres, pero no sé si tiraré por alguna de esas, o al final, como me ha pasado más de una vez, en el último momento tiro por otro lado.
Estem parlant de La Fortuna, la nova sèrie que s'estrena aquesta setmana a Movistar Plus, d'Alejandro Amenábar, una minissèrie que s'estrenarà, no oblidem, als Estats Units, a l'hivern, a Llatinoamèrica i al Carib, a principis de l'any que ve. És una sèrie internacional divertida i que uneix en una mena de pot tot el que serien des de elements judicials, elements d'aventures, elements d'amor... En fi, val molt la pena. Es diu La Fortuna. Alejandro Amenábar a Movistar Plus. Alejandro, una abraçada i molta sort. Gràcies.
Muchas gracias.
Gràcies, cuida't.
Gràcies, adeu.